Bien, pues para el registro, hoy es domingo 16 de diciembre de 2018 y estaremos estudiando la primera parte del libro del profeta Ageo. Y he titulado esta enseñanza, Medita en tu corazón. Medita en tu corazón. Y acompáñenme ahí en Ageo capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 que consta de 15 versículos. Dice así la palabra del Señor: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias por este privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos en tu nombre, con la libertad que nos das para abrir tu palabra y exponernos a ella. Que esta libertad, Señor, no nos lleve a menospreciar tu palabra y aún más a despreciar tu voz. Eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Danos un corazón para oírte y para responder en obediencia a lo que tú nos hablas. Danos entendimiento, Señor, pero sobre todo esa disposición de corazón para obedecerte. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Cinco veces en estos breves capítulos, dos capítulos del libro del profeta Ageo, la exhortación es a meditar. Mediten bien sobre sus caminos. El capítulo 1, versículo 5 dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante en el versículo 7 dice, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, versículo 15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. En el capítulo 2, versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. El llamado es bien claro. La exhortación ahí está delante del pueblo de Dios. Mediten sobre sus caminos, mediten en su corazón. ¿Y qué significa meditar? Quiere decir considerar seriamente, con atención, ponderar, darle un valor a eso, pensar cuidadosamente. Entonces la exhortación es a pensar cuidadosamente en sus caminos y en su corazón. Y específicamente, el llamado empieza a considerar precisamente las prioridades en su vida. Mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Qué están haciendo? ¿Y eso que están haciendo? ¿Cómo se alinea con la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que rige en sus vidas? Consideren, dice, muy bien lo que van a hacer de aquí en adelante. Mediten en vuestro corazón acerca de la fidelidad y la misericordia de Dios. Y consideren las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Así es que yo espero que cada uno de nosotros consideremos seriamente las prioridades en nuestra vida, manteniendo siempre una actitud humilde para reconocer en qué estamos fallando en cuanto a esas prioridades delante de Dios. Y vayamos a Él con plena confianza, en arrepentimiento, quien promete ayudarnos a poner nuestra vida en el orden correcto. Veremos a través del estudio del profeta Ageo cuatro cosas en las que debemos meditar seriamente: nuestros caminos, nuestra actitud, la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas y la gloria futura mejor que la pasada. Veamos entonces en primer lugar la primera advertencia, la primera exhortación que podríamos decir que es la acusación que Dios hace sobre el pueblo de Judá. Fíjense versículos 1 al 3. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La acusación de Dios para el pueblo de Judá es muy clara y es muy seria. En lugar de estar trabajando en la reconstrucción del templo, se ven dedicado a edificar y decorar sus casas. Y el problema no era que construyeran sus casas, sino que, como dice ahí, habían abandonado la construcción del templo para dedicar su vida, sus recursos, a vivir cómodamente. Y el pretexto que ellos ponían era: no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, es tiempo para nosotros, decían. No es tiempo para Dios. Como hemos visto a través de esta serie de los profetas menores, el pueblo de Israel, tanto del reino del norte como del reino del sur, había sido llevado cautivo por sus enemigos, el pueblo del norte, Israel, por los asirios, el pueblo del sur, Judá, por los babilonios. Y la mayoría de los profetas, los que hemos visto hasta hoy, hablaron antes de esos acontecimientos, antes del exilio, advirtiendo al pueblo que si no se arrepentían de sus malos caminos, serían invadidos, sus ciudades serían destruidas y ellos serían llevados cautivos. Y esto ya había sucedido cuando habla el profeta Ageo. Es uno de los tres profetas que hablan después del exilio, cuando ya el pueblo de Israel regresó, o el remanente del pueblo de Israel regresó a Jerusalén. Entonces, cumpliendo su promesa de permitir el retorno de un remanente, Dios había movido el corazón de Ciro, rey de Persia. Babilonia fue quien se llevó cautivos a los judíos, pero luego se levanta otro reino más poderoso, lo vimos, que es el reino Medo-Persa, que conquistó Babilonia y ahora los judíos estaban bajo el dominio de Persia. Pero Dios mueve el corazón del rey de Persia, de Ciro en ese entonces, para que permitiera que los judíos que quisieran regresar a su tierra lo hicieran, dándoles inclusive recursos para el retorno y para la reconstrucción del templo. En el año 520 aproximadamente antes de Cristo, un grupo de aproximadamente 50,000 judíos regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo del sumo sacerdote en ese entonces, Josué, y del gobernador Zorobabel, que era descendiente de David, y comenzaron a reconstruir la ciudad y el templo. Sin embargo, enfrentaron oposición de algunos de sus adversarios, especialmente los de Samaria, y detuvieron la construcción del templo. Entonces había ciertas situaciones ahí de amenazas y de litigios y de todo, que se tuvo que detener la construcción. Y el problema no radicaba tanto en el hecho de que hubieran suspendido temporalmente la construcción del templo, sino que se olvidaron completamente del asunto y continuaron con sus vidas, edificando sus casas y adornándolas o amueblándolas de tal manera que pudieran vivir lo más cómodamente posible, mientras que la casa de Dios permanecía en ruinas. Así que es en estas circunstancias que Dios habla a su pueblo a través del profeta Ageo, haciéndoles un enérgico llamado a considerar sus prioridades. Consideren, mediten, ponderen lo que están haciendo, el orden de las cosas en su vida. Mientras que la casa de Dios, el lugar que Él había escogido para tener comunión con su pueblo, estaba desierta, completamente desolada, el pueblo seguía adelante con su vida. Y se justificaba diciendo que no era el tiempo oportuno para hacerlo. Y esto claramente habla de una inversión de prioridades. Primero yo, y después las cosas de Dios. Y esta es la acusación que les hace. Es para vosotros tiempo, le dice, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Y aunque es cierto que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, La razón por la cual Él permitió que el remanente del pueblo regresara a Jerusalén era precisamente la reconstrucción del templo. Si me acompañan ahí a Esdras, capítulo 1. Esdras está antes de Esther, que es el libro que leímos hace un ratito, y antes de Nehemías. Si quieren luego con más calma, vuelven a leer, aunque ya lo leímos aquí varios domingos, pero vuelven a leer los libros de Esdras y de Nehemías y van a ver precisamente los hechos que se estaban dando en todo este tiempo en el cual Ageo fue uno de los profetas que habló de parte de Dios. Pero fíjense, veamos ahí en Esdras capítulo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea, en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, la razón por la cual Dios movió el corazón de Ciro. No olvidemos que Ciro era un rey pagano. Sin embargo, sabemos que Dios puede hacer que las piedras hablen, las piedras sientan, ¿sí? Entonces él puso en el corazón de Ciro el permitir que su pueblo, los que quisieran regresar, pudieran regresar a Jerusalén con la consigna de reconstruir el templo, y les dio recursos y les pidió a los demás que les dieran recursos para la construcción del templo. Entonces el objetivo primordial era ese, pero ahora el pueblo de Judá lo había olvidado. Después de esas situaciones conflictivas que se dieron, había olvidado cuál era realmente su prioridad y se habían dedicado a seguir adelante con su vida, olvidando completamente a Dios y la prioridad que eso implicaba. Y el asunto no es si nos parece el momento adecuado o no, sino lo que Dios dice al respecto. Y esto se llama obediencia. Muchas veces tendemos a racionalizar las instrucciones de Dios y decir: no, sí, pero yo creo que no es el tiempo. Oye, haz esto. Sí, pero yo creo que si me espero, que si primero voy acá, que... oye, que ve y háblale a tal persona el evangelio. Híjole, pero yo creo que ahorita no es el momento porque, ¿verdad? Porque pues acaba de pasar por una situación difícil y no sé cómo me vaya a recibir. No sé, ponemos mil pretextos para obedecer a Dios. Y es lo que estaba pasando con el pueblo judío. No, mira, pues, como nuestros adversarios aquí no nos dejan seguir, pues mejor le paramos, ¿no? Y lejos de mantenerse firmes y hacer todo lo posible por continuar con esa orden estricta de parte de Dios, lo racionalizaron. Dijeron: no, no es el tiempo, sigamos adelante con nuestra vida, al rato se dará. ¿Sí? En otras palabras, pretextos. Pretextos para no obedecer al Señor. No es el momento adecuado. Y eso me recuerda cuando Jesús empezó a reclutar a sus discípulos. En Mateo 8:21, no lo busquen, se lo leo, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor Jesús? De prioridades. En Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si vamos a seguir a Dios, tenemos que poner nuestros ojos en Él y caminar hacia donde Él nos indique y no estar viendo hacia atrás a ver qué es lo que estamos dejando. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot que se convirtió en estatua de sal? Porque claramente la instrucción es, no voltees, camina, corre, aléjate. Viene el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Sálganse de ahí. Y ella, añorando lo que había dejado, yo creo, su casa, sus amigas, su cafecito, no sé qué cosas, ¿verdad? Quiso voltear y decir, la última miradita para atrás. Y hasta ahí llegó. Y así nos pasa a nosotros también, muchas veces nos convertimos en estatuas de sal. Nos petrificamos, es una manera de decirlo, ¿no? Hacemos duros ante la instrucción que Dios nos da de hacer algo, porque estamos nada más volteando hacia atrás. Y es por eso que el pueblo de Judá, los que habían regresado, no prosperaban. Versículo 5, regresando a Geo capítulo 1, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, consideren sus prioridades, deténganse a pensar en lo que están haciendo para que vean por qué están como están. ¿Sí? Fíjense el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa. Vemos aquí las consecuencias de invertir las prioridades, de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y noten que no eran ningunos flojos. No les recrimina que estaban de flojonazos. Ese es otro asunto todavía peor, ¿verdad? Le refiere que sembraban mucho. Realmente estaban afanados. Su actividad económica principal era la agricultura. Ellos se dedicaban con todo, ¿verdad? La agricultura. Sembraban mucho, pero ¿qué pasaba? Que recogían, cosechaban poquito. Comían bien, pero nunca estaban satisfechos. Siempre querían algo más. No, pues mira, sí estuvo bien rico el pavo, pero yo quisiera un filete, ¿verdad? Tenían para vestirse, pero no había que los calentara. No, esta ropa ya no me gusta. Necesito otra, ¿verdad? Y aún los que trabajaban y recibían su salario, dice que los recibían en saco roto, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso? Que de repente llega el cheque, llega el pago y ¡puf! ¿En qué se fue? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Parece que lo echamos en un saco roto. Y así no hay nada que alcance. Entonces hay que trabajar más, o hay que hacer más negocios, o hay que afanarse más para poder contrarrestar ese saco roto, lo que se va por ahí. Por más que se afanaban, no parecía rendirles ese esfuerzo. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Fíjense la segunda parte del versículo 9. ¿Por qué? Hace la pregunta. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Quieres saber por qué no te rinde? ¿Por qué no hay fruto en tu vida? Porque corres a tu propia casa, mientras que la casa de Dios está desierta. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, vean las palabras de Dios, y llamé la sequía sobre esta tierra. Y vino sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. No era circunstancial lo que estaban viviendo. Esa sequía venía de Dios. Dios tratando con su pueblo, disciplinando a su pueblo. ¿Para qué? Para que meditaran en su corazón, meditaran sobre lo que estaban haciendo, sobre sus caminos, y dijeran: algo está raro aquí, y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que hemos invertido las prioridades. Y Dios hace un llamado fuerte a cambiar ese rumbo. Y eso se llama, ¿cómo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mediten sobre sus caminos y arrepiéntanse. O sea, no basta con recibir la acusación y decir: no, pues sí es cierto, y seguir igual. Es necesario hacer un cambio. Fíjense, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dejen esa actitud y vayan a traer material para reedificar mi casa, glorificándome de esa manera. Piensen en lo que han estado haciendo. Piensen en que han estado invirtiendo o gastando sus recursos, su tiempo. Pero no lo dejen ahí. Arrepiéntanse. Y vayan y empiecen a hacer las cosas que yo les mandé que hicieran. Y vean la respuesta del pueblo y sus líderes. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó Josué, oyó Zorobabel, oyó el pueblo. ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿La voz de un hombre? La voz de Dios. Sí, a través de un hombre, a través del profeta Ageo. Pero claramente dice que oyó la voz de Dios. Ellos no estaban pensando en el predicador, estaban pensando en Dios, quien había comisionado al profeta para que les llevara ese mensaje. Escucharon la voz de Dios, lo cual implica no solamente oír una voz, sino prestar atención y responder en conformidad. Y por lo general esta palabra se asocia con obediencia. Es sinónimo de obediencia. No es un oír y hacer caso omiso, es un oír con la intención de responder. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Y más aún responder en obediencia. Vayan conmigo a Proverbios. Capítulo 2. Me gustó mucho la oración de Lucio esta mañana. Como saben, nos reunimos a las 11 de la mañana a orar. Todos están convocados, invitados, participados, exhortados a unirse a la iglesia a orar los domingos a las 11 de la mañana. Reconocemos que esta es una obra espiritual, no nomás la de la iglesia, la de cada uno de nosotros es una obra espiritual. Y si no nos humillamos delante de Dios y oramos y clamamos por su ayuda, nada pasa. Podemos seguir como los judíos con sus prioridades bien invertidas y no hay poder para cambiar eso. Bueno, Proverbios 2 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El pueblo oyó la voz de Dios. Y ellos reconocieron que la reprensión venía de parte de Dios. Y lejos de cerrarse, respondieron correctamente. Dice: y temió el pueblo delante de Jehová. Esa fue su respuesta, que temieron delante de Dios. Reconocieron que detrás del profeta estaba Dios, amonestándolos y exhortándolos a ordenar sus vidas de acuerdo con su voluntad. Y temer a Dios significa reconocerlo por quien Él es. El soberano Dios, creador de todo cuanto existe y que merece nuestro respeto, nuestra obediencia, el honor que solamente Él es digno de recibir. Y el verdadero arrepentimiento está basado precisamente en el temor de Dios. Dice aquí que oyeron la voz de Dios y temieron a Dios. Viene un genuino arrepentimiento en sus vidas porque estaba basado precisamente en que reconocían que Dios es veraz. Que si los estaba acusando de algo, no era ningún invento, no era ninguna aproximación, no era ninguna sugerencia. Era una realidad y era un llamado claro a arrepentirse. Así que 23 días después de la amonestación de Ageo, escasas 3 semanas después de su amonestación, reiniciaron la construcción del templo después de 15 años de inactividad. Eso es parte del arrepentimiento. No basta con decir, me siento muy mal por lo que he hecho. Es, pues ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alejarme, obviamente, de ese pecado, alejarme de esa actitud pecaminosa y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, en obediencia. Es las dos cosas. 3 semanas y ya estaban ellos otra vez en lo que debían estar. Es dejar el camino de la rebelión para seguir la voluntad de Dios. Dios es primero, sus deseos, su voluntad, su gloria. Por eso les dice, mediten sobre sus caminos, ponderen sus prioridades, sean obedientes. No descuiden la restauración del templo, pues es el lugar que he escogido para manifestarme y tener comunión con ustedes. Esa es la forma que Dios había escogido para el pueblo de Israel, la forma de manifestarse a ellos. Y sus prioridades habían estado invertidas, debiendo ser primeramente la casa del Señor, la comunión con Él y la obediencia, y todo lo demás encajaría correctamente. El Señor Jesús en Mateo 6:31 dice, no se afanen, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué cosas? De vestido, de comida, de todo lo necesario. Y concluye diciendo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Ahí está la prioridad, ahí está el orden correcto. Buscar qué cosas primero. El reino de Dios. Y lo demás va a ser qué. Añadido. Lo demás es añadido. Pero ¿qué pasa cuando invertimos el orden? Buscamos las añadiduras. Y entonces dejamos a Dios a un lado, la obediencia a Dios a un lado. Y luego nos lamentamos porque las cosas no salen bien. Porque le echamos dinero a la bolsa y desaparece. De mil formas, ¿eh? Una enfermedad, una situación inesperada, o gastos innecesarios. Dice un comentarista, Campbell Morgan, dice, cuando un hombre se preocupa más de la forma de ganarse la vida que de la vida, entonces sus pensamientos por la mañana y su actividad durante el día se centran en lo que es transitorio, descuidando lo que es permanente y fallando en poner primero lo primero. Continúa diciendo, cuando colocamos el poseer delante de los principios y nuestros bienes lo son todo y los derechos de Dios nada, estamos fallando desastrosamente. Una declaración contundente, pero verdadera. Pero Dios, y otra vez entra aquí el pero Dios, ¿sí? Viene la acusación, viene el llamado al arrepentimiento, pero Dios despertó el espíritu, vean en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estoy en el capítulo 1, versículo 14 y 15, ahí de Ageo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios despertó, dice, el espíritu de ellos, ¿verdad? De los líderes y del pueblo. Y entonces vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Lo que no podían hacer ellos en sus fuerzas, Dios lo haría. Dios lo haría, despertando el espíritu de ellos. ¿Y eso qué quiere decir en nuestros tiempos, en nuestros términos? Que es que cuando ponemos la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos arrepentimos de todo corazón, creemos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, Dios envía su Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Y nos da qué? Un corazón nuevo. Pone su Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos obedecerlo. Para que podamos, anhelemos, deseemos vivir conforme a su voluntad. Esta no es obra humana. Nadie puede por sí mismo agradar a Dios. Nadie, absolutamente. En el caso de los judíos, entendieron el mensaje de Dios por la gracia de Dios, porque fueron despertados en su espíritu y fueron movidos a actuar. Dice que vinieron y trabajaron. Vinieron y trabajaron. No es posible ser regenerados, nacer de nuevo y no querer caminar conforme a la voluntad de Dios. Y lo tengo que decir, si tú te dices cristiano y no tienes ningún interés en conocer a Dios y hacer su voluntad, debes cuestionar si realmente eres salvo. El Espíritu de Dios siempre, siempre nos va a llevar a anhelar la presencia de Dios, a desear la comunión con Él. Y si no hay ese sentir en tu vida, más vale que lo reconozcas y no te engañes pensando que eres salvo, que eres cristiano. Puedes venir aquí semana tras semana, año tras año, pero si no hay el verdadero deseo en tu corazón de conocer y obedecer a Dios y crecer a la estatura de Cristo, cuestiónalo realmente. Y no te lo digo para condenación, te lo digo para salvación. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es por eso que Él nos llama precisamente al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Para que no nos engañemos y no nos quedemos con esa idea y nos llevemos una sorpresa a la hora de estar en la presencia de Dios. Y que pueda decirnos, apártate de mí, no te conocí. Qué triste realidad, ¿verdad? Poder llegar a la presencia de Dios creyendo que, ay, pues ahora sí, ya voy a estar allá con los justos. Y que Dios diga, ¿y tú quién eres? No, pues si yo iba a la iglesia Gracia y Paz. ¿Quién eres? No, es que yo leía la Biblia una vez al año, el día de mi cumpleaños. ¿Quién eres? Si no ve a Cristo, la justicia de Cristo cubriéndonos, con todo el pesar de su corazón va a decir, apártate de mí. Porque no hay nadie que pueda presentarse delante de Dios por sus propias obras. No hay. Entonces, el arrepentimiento va acompañado de cambios. No basta decir con que estoy arrepentido. Se debe ver, se debe notar, primeramente por el alejamiento del pecado, el deseo de obedecer a Dios y el cambio de vida conforme a la voluntad de Dios. De desobediencia e indiferencia, ellos pasaron a la obediencia movidos por la gracia de Dios. Y debemos reconocer que poner a Dios en primer lugar no es fácil. Nuestra carne se resiste. Aún siendo cristianos, nuestra carne se resiste. Y vivimos tan aterrizados en este mundo y las necesidades que nos rodean, que nos cuesta trabajo confiar plenamente en Dios y lo que Él pide de nosotros. Tendemos a confiar más en nuestras propias capacidades y sabiduría para obtener lo que queremos y necesitamos. Pero la vida cristiana es una vida de fe. Queriendo decir con esto que es una vida de confianza en Dios y que lo que Él dice es lo mejor. Entonces, no racionalicemos la palabra de Dios. Obedezcámosla. Obedezcámosla, ¿verdad? Para los judíos que habían regresado del exilio, las amenazas continuaban. No cesaron las amenazas para ellos. Tenían adversarios por todas partes y las condiciones para la reconstrucción del templo no eran las más adecuadas. Pero ahora la actitud de ellos era distinta. Ahora confiaban en que Dios respaldaría aquello que Él les había pedido que hicieran. Y Dios les asegura: ustedes háganme caso y yo voy a estar con ustedes. Palabras de tremenda confianza. O sea, que Dios te diga: tú da el paso, yo voy a estar contigo. Oye, necio es uno si no le hace caso. Y sin embargo, muchas veces somos necios. Tres veces les dice que Él estaría con ellos y por lo tanto no debían temer. Capítulo 1, versículo 13, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. En el capítulo 2, versículo 4, dice: porque yo estoy con vosotros. Y en el 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Si Dios está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Wow, o sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Medita en tus caminos. Es el llamado del Señor. Considera tus prioridades. Tal vez te has enfocado en construir y adornar tu propia casa, olvidando la casa de Dios. Y en el sentido espiritual, la casa de Dios es tu vida espiritual. Y es la iglesia de Cristo. Somos el templo de Dios, ¿verdad? En lo individual y como iglesia, somos el templo de Dios. Entonces, piensa, medita, considera. ¿Has vivido centrado en ti mismo, persiguiendo tu comodidad y bienestar material y físico, dejando tu vida espiritual como algo marginal? ¿O buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Es más importante para ti tu comodidad y prosperidad material que vivir para Dios? Si es así, Has hecho de tu seguridad un ídolo. Cualquier cosa que pongamos antes que Dios, nuestra confianza antes que Dios, se convierte en un ídolo. Y es tan sencillo y tan complicado a la vez, ¿no? Porque no nos gusta. Como hacer una lista de las maneras en las que pasamos el tiempo y en las que gastamos nuestros ingresos. Vale la pena el ejercicio. ¿A qué le dedico el tiempo? Sí, tengo que trabajar. Sí, tengo que cuidar a la familia. Tengo que hacer mil cosas. Sí. No se trata de dejar de hacer lo que debemos hacer, siendo irresponsables. Pero si hacemos el análisis y vemos, a ver, ¿realmente a qué le dedico mi tiempo? Creo que va a ser muy revelador cómo están nuestras prioridades. Muy revelador. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicas al crecimiento espiritual de tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas con otros miembros de la iglesia en conversaciones que edifican a ese cuerpo de Cristo? ¿Qué tanto te has ocupado en ayudar a alguien a crecer en el conocimiento de Dios? Lo que sabes de Dios es más de lo que sabe otra persona. Es que yo no soy capacitado porque no he ido al instituto bíblico. O sea, lo que sabes de Dios es más de lo que alguien más sabe. ¿Te has propuesto explicarle el Evangelio a alguien y ayudarle a comprenderlo? Y trabajar en la casa de Dios, edificar la casa de Dios, equivale en nuestra era, en la era de la iglesia, a participar en la edificación del cuerpo de Cristo, que como les dije es el templo de Dios. Y trabajar en su construcción significa estar activo en la edificación de este templo. Y eso lo hacemos a través del evangelismo, del discipulado, del servicio de los unos a otros en cualquier área. Medita, piensa, considera, pondera tus caminos. Sopesa, dijeron, cierto. Considera eso, tus caminos. Pero también medita en la misericordia y la fidelidad de Dios y acude a Él en arrepentimiento para que te perdone y recibas su ayuda para cambiar. Solo no la vas a hacer. A lo mejor ya lo has intentado muchas veces. Ahora sí, Señor, me voy a comprometer contigo y voy a hacer y voy a esto y voy al otro. Me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a orar 3 horas y voy a... O sea, como los buenos deseos o los propósitos de inicio de año, ¿no? Él no quiere tus sacrificios externos en primer lugar. Él quiere un corazón contrito y humillado, como dijo David, ¿verdad? En su confesión. Salmo 51. Dice el versículo 16 del Salmo 51, como sabemos es un salmo de arrepentimiento del rey David. Y dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él quiere que vayas a Él en arrepentimiento, reconociendo tus fallas delante de Él. y te invita a acercarte confiadamente al trono de su gracia para alcanzar la misericordia y la gracia que Él te da en Jesucristo y la ayuda necesaria. Considera, medita, sopesa tus prioridades. Oremos, hermanos. Señor, tantas veces hemos querido acercarnos a ti con sacrificios, con actitudes religiosas externas, aún con ofrendas, para ganarnos tu favor. Mientras te desobedecemos en tantas otras cosas, especialmente en cuanto a poner nuestras prioridades en el orden correcto. Pero hoy hemos recibido tu amonestación, hoy hemos recibido, Señor, tu exhortación, y venimos delante de ti con un verdadero sentir en nuestro corazón de que te hemos ofendido, de que hemos pecado contra ti. Y clamamos, Señor, por tu misericordia y tu perdón. Sabemos, Señor, que en Cristo tú nos perdonas y es en Él en quien nos acercamos delante de ti, sabiendo que tú no nos echas fuera, que tú nos recibes, nos pides que vayamos delante de tu presencia, reconociendo nuestros pecados, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No queremos ser como esos hombres y mujeres que pusieron pretextos para no continuar haciendo las cosas que tú les habías mandado hacer. Queremos ser renovados por tu Santo Espíritu para vivir conforme a tu voluntad, Señor, atendiendo tu voz y sabiendo que no tenemos el poder en nosotros mismos para cambiar eso, pero que tú has dispuesto tu Santo Espíritu para ayudarnos a hacerlo. Tan solo que nos humillemos y reconozcamos nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tus muchas misericordias. A ti damos la gloria hoy y siempre, Señor. Amén.